Así que, amados hermanos, le hemos llamado a esta reunión en sentido general desde el arrebatamiento a la segunda venida de Cristo y en lo particular la última semana de esta tremenda profecía del profeta Daniel que le fue revelada al profeta Daniel de las 70 semanas. La última semana, es decir, los últimos 7 años que comenzarán su conteo a partir de este evento escatológico, de este acontecimiento futuro que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Una vez que la iglesia sea arrebatada, comienza esta última semana de la que habló el profeta Daniel, de la que habla las escrituras en su sentido general, en donde ocurren varias cosas, ya lo hemos dicho. Primero, el arrebatamiento de la iglesia sale, comienza la última semana, la apostasía, es decir, esta deserción global, este anticristianismo global se desata por todas partes. Nosotros solamente estamos viendo pinceladas, anticipo de lo que vendrá. En estricto rigor no debiera sorprendernos, pero como seres humanos sí nos sorprendemos. Pero imagínense cuando la iglesia salga de aquí, dice que se vendrá la apostasía, es decir, la humanidad toda le dará las espaldas al Señor, aún en las cosas más básicas. La moral y la enseñanza bíblica será repudiada por todos los estamentos de la sociedad, lideradas por un personaje que tiene que emerger, subir a la plataforma mundial, que ya lo hemos llamado. Daniel lo llama el cuerno pequeño, el príncipe que ha de venir. También en Daniel capítulo 11 le llama el rey. Y ya saltando al Nuevo Testamento, lo hemos estado estudiando. El apóstol Pablo, ahí en Segunda Tesalonicenses capítulo 2, le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, y como en las últimas reuniones ya lo hemos estudiado y lo vamos a seguir repasando, el apóstol Juan por varias veces repite este término que solamente él lo usa, que es la palabra anticristo, que profundiza aún más en quién es este personaje, no solamente aquel que repudia a Cristo, sino que también se pone en lugar de Cristo, es decir, es el suplantador, es el que se pondrá en el lugar de Cristo. Es el prefijo anti. Anticristo significa en lugar de Cristo. Y ya lo hemos dicho, hermanos, el apóstol Juan nos da luz de que en la historia ya han habido muchos anticristos, ¿ya? Estuve estudiando precisamente de las posiciones amilenaristas, como siempre yo recuerdo, porque los amilenaristas creen que todo esto que estamos hablando ya se cumplió, ¿ya? Así que no tiene sentido hablar de algo que se cumplió como profecía. Ellos sacan enseñanzas aplicables a nuestra vida, pero no como profecía. Por lo tanto, el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, incluso las epístolas a los tesalonicenses son, en su grueso, ¿no es cierto?, de contenido, son historia, no son profecías. Creemos que eso no es así. Hay mucha inconsistencia en plantear eso, pero quiero solamente referirme en esta oportunidad a que los amilenaristas y posmilenaristas, es decir, los que no creen en el reinado futuro del Mesías como un evento intermedio a la eternidad futura, ellos dicen que el anticristo y los anticristos son estos personajes y estos poderes que siempre se han opuesto a la iglesia de Cristo, como los césares, ¿cierto?, de Roma, el propio Antíoco el Seléucida, Antíoco IV, Antíoco Epífanes o Nabucodonosor y cuantos otros que se han puesto como dioses, gobernando, avasallando y dañando al pueblo de Dios, persiguiéndolo. Pero todos esos personajes que han asomado en la historia, un Hitler, por ejemplo, un Stalin en Rusia, en las antiguas repúblicas socialistas soviéticas, etcétera, todos esos son tipos de anticristo. Entran en el grupo de lo que dice el apóstol Juan, son precisamente los muchos anticristos. Como dijo el propio Señor Jesucristo en Mateo 24, muchos saldrán en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Yo soy el ungido, yo soy el iluminado. No lo creáis, dice el Señor. Pero Juan nos aclara que hay un anticristo de manera particular, de manera singular, y que se manifestará en el tiempo futuro cuando la iglesia ya haya sido arrebatada. Así como hemos dicho, como Cristo es el Hijo del Hombre, ¿no es cierto? el varón de dolores, el experimentado en quebranto, donde no hubo engaño en su boca, inmaculado, santo y tres veces santo, el suplantador es el hombre de pecado. En Cristo tenemos salvación, pero el anticristo es el hijo de perdición. El anticristo se mueve en la esfera del misterio de la iniquidad, así como Cristo es el misterio de la piedad. Es decir, hay como un lenguaje antitético, ¿cierto? De verdad y mentira. El hijo de Dios, la verdad. El hijo de Satanás, el anticristo, la mentira. Y meditaba precisamente en eso, porque Satanás tiene su propia religión, que ya la vamos a estudiar, que tiene que ver con una mujer, así como Cristo tiene su esposa inmaculada, esa doncella que aparece en el capítulo 19 de Apocalipsis, ¿cierto? Las bodas del Cordero, como Pablo lo presenta a los Efesios, una esposa ataviada, ¿no es cierto?, ni con un vestido glorioso, sin manchas, sin arrugas, ni cosa semejante. Así el suplantador tiene su propia mujer, pero no es una doncella, es una prostituta. Así lo dice el capítulo 17 de Apocalipsis. Y también, en este sentido de antítesis, ¿no es cierto?, de tesis y antítesis, está la ciudad de Dios, la ciudad del gran rey, y que precisamente las profecías de Daniel lo mencionan, no cabe duda, Jerusalén, para que rechinen los dientes todos los antisemitas. Jerusalén es la ciudad del gran rey. Esa es la verdad bíblica. No la podemos negar, no la podemos trastornar, no la podemos reemplazar. Es Jerusalén. Así también el anticristo, cual suplantador, tiene su propia ciudad, pero no es Jerusalén. Es Babilonia, ya la madre de todas las abominaciones de la tierra. Así vemos nosotros este paralelismo entre la verdad y la mentira, entre el misterio de la piedad cristalizado en Cristo Jesús y el misterio de la iniquidad que aborda este personaje que estamos estudiando de manera particular, que es el anticristo. Entonces nos vamos a ir de lleno, hermanos, a esta hora, al capítulo número 13 de Apocalipsis. Este capítulo apasionante, no obstante, dicen algunos que es uno de los pasajes más difíciles de comprender y de entender. Apocalipsis capítulo 13, vamos a dar lectura a los primeros versículos, por favor. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 dice: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Verso 2: Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Hasta ahí la lectura. Muy bien, decía que este es un capítulo difícil de entender y por eso mismo tenemos que apelar a las reglas de interpretación. Esto no puede ser alegorizado de una manera libre a opinión antojadiza, subjetiva, a libre elección. No, tiene que tener concordancia, correlación, primero en su valor literal. Si lo literal no nos dice mucho, aplicamos la gramática. Si la gramática no nos revela más, aplicamos el contexto histórico, que es importantísimo, y después correlacionar todo lo que la Biblia nos puede hablar respecto a esto. Lo primero que tenemos que aquí conversar es lo siguiente, comentar. Juan recibe la revelación del Apocalipsis. ¿Cuándo? Ya lo hemos dicho, Juan está desterrado, históricamente desterrado en la isla de Patmos, en esa región podríamos decir griega, y lo dice la escritura cuál fue la causa de su destierro, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ese era el comillas, el delito de Juan, imagínense, predicar la verdad, y por eso lo mandaron ahí, aislado, desterrado, a la isla de Patmos. Aparentemente Juan fue el único que no fue martirizado, murió en vejez, ya en aparentemente, según lo dicen algunos escritos, en Asia Menor. Ahora, Juan recibe esta revelación el año 95 después de Cristo. Pero si usted nota la consonancia que hay entre lo que ya había dicho Daniel en el capítulo 7, 600 años antes de Cristo. Es decir, vemos la consonancia entre un Daniel que escribe 600 años antes de Cristo con un Juan que escribe en el año 95 después de Cristo. Con palabras precisas que nos complementan la idea final, como lo he llamado, de este cuadro final, cual puzzle, en donde las piezas suavemente articuladas van formando una imagen coherente con toda la profecía bíblica. Usted no puede tomar este pasaje y aislarlo de Daniel, o aislarlo de primera y segunda a los tesalonicenses precisamente, o de todo el contexto profético. Entonces, lo primero es comentar brevemente lo que Juan ya viene hablando en el capítulo 12. Noten lo que dice el capítulo 12. Vamos a leer los primeros versículos. Dice así: Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 dice: Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Verso 2: Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, note la, cómo coincide toda esta descripción, y en sus cabezas 7 diademas. Verso 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Verso 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Muy bien. La pregunta en este texto que hemos leído como introducción al capítulo 13: en el capítulo 12 aparece una mujer. ¿Quién podría ser la mujer? Como ustedes bien saben, amados hermanos, la Iglesia Católica, en su aspecto amilenarista, ¿cierto? Ellos no creen nada de profecía futura. Prácticamente ellos dicen que todo esto es un cumplimiento ya pretérito del pasado. Ellos dicen que esta mujer es María. Y por eso que, bueno, los que fuimos católicos nos acordamos cuando veíamos esas imágenes, ¿no es cierto? Fundidas ahí, pintadas y adoradas por la feligresía católico-romana, donde esta mujer precisamente tenía un sol detrás de su cabeza, ¿no es cierto? Una luna debajo de sus pies y una corona con estrellas, ¿ya? Ellos dicen que es María. Este capítulo 12 de Apocalipsis para ellos es selecto para fundamentar su mariolatría. No hay jesuita, ¿no es cierto? Bueno, los jesuitas son principalmente marianos, que defienda la posición teológica de María usando Apocalipsis capítulo 12. Ahí es donde entra la interpretación y la correlación, amados hermanos, de lo que es la enseñanza. Nunca María ha sido puesta en altares. Nunca María fue considerada la madre de Dios ni la reina del cielo. La María de los evangelios, me refiero. Por lo tanto, la interpretación carece de correlación, de fundamento bíblico. Lo primero que nos hace pensar esto, hermanos, es que hay un anticipo, un protoevangelio que está ya en los albores de la creación. Me refiero al libro de Génesis, ¿se acuerda? Usted lo conoce muy bien, ese texto de Génesis 3, versículo 15, cuando dice: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ese capítulo 3 de Génesis, versículo 15, es lo que se conoce como el primer modelo, el prototipo o protoevangelio. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que a partir de allí vemos todo un contenido profético hasta que esto se cumple en Cristo Jesús. No cabe duda que el nombre de la simiente de redención, el nombre de la simiente que aplastará la cabeza de la serpiente para siempre jamás y que lo logró en la cruz, y la sentencia se cumplirá en la segunda venida de Cristo, es ejecutada por el Hijo de Dios y por nadie más. La pregunta es aquí en Génesis 3:15, ¿quién es la mujer? Pondré enemistad entre ti y la mujer. Si nosotros extraemos ese texto, esa frase del resto del versículo, vamos a decir que es Eva, ¿no es cierto? Eva. Exclusivamente Eva, la mujer de Adán. Pero sigamos leyendo. Dice, la enemistad estará basada entre tu simiente. Acuérdense que Dios le está hablando a la serpiente, a Satanás mismo, la serpiente antigua. La enemistad estará basada entre tu simiente y la simiente suya. ¿A qué se refiere el texto con la simiente suya? Evidentemente la simiente de la mujer, porque desde Eva vendría la simiente de donde vendría el nombre propio, victorioso, triunfador, invicto, que vencería a Satanás, que es nuestro Señor Jesucristo. El énfasis no está en la mujer, sino que en la simiente de la mujer. Por eso que dice, entre tu simiente y la simiente suya. Y aquí viene, esta te herirá en la cabeza. Que la pregunta es, ¿qué significa esta? ¿Quién herirá, no es cierto, la cabeza de la serpiente? En el texto, no es la mujer, es la simiente de la mujer. Nosotros podríamos correlacionar muchos otros textos que hablan de la simiente. Vamos a ver el caso de Abraham, ¿no es cierto? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, no solamente un pueblo específico que se llama Israel, que es el pueblo de Dios, eminentemente el pueblo de Dios Israel, sino que todas las naciones escogidas, por supuesto, para redención. El apóstol Pablo a los romanos, cuando estuvimos estudiando Romanos capítulo 9, habla de la simiente. A los Gálatas también habla de la simiente en sentido singular. No obstante, hay una simiente de la serpiente. La generación de víboras de la que habló Juan el Bautista o el propio Señor. La generación, la simiente de la culebra. Todo lo que se opone, ¿no es cierto? Todo lo que se opone en un mar de maldad y de oposición al Hijo de Dios. Esa es la simiente de la serpiente. Por lo tanto, la enseñanza bíblica presenta desde la creación, desde el inicio de la creación, este recorrido entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. ¿De dónde vendría nuestro Señor Jesucristo? ¿De dónde vino? De un pueblo específico, de una tierra específica, con nombre específico, y se llama Israel. En el tiempo del antisemitismo de Hitler, porque esto viene mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, dice la historia ahí que estaba estudiando estaba en clases Albert Einstein, judío, y el profesor antisemita enfatizaba quiénes fueron los que mataron a Jesús, quiénes fueron los que insultaron, escupieron, ofendieron a Jesús, al Hijo de Dios. Y él decía, los judíos. Vehementemente con esa clásica, con ese clásico acento antisemita, los judíos mataron a Jesús. Porque ellos habían recibido, ¿no es cierto?, los antisemitas, las enseñanzas de Agustín de Hipona, de Eusebio de Cesarea, de Ambrosio, y si seguimos más adelante, de Lutero, de Calvino, todos antisemitas. Nadie ha corregido eso y nadie lo dice tampoco, porque imagínense ustedes desmoronar la historia de los grandes héroes de la Biblia o de la historia de la iglesia. Bueno, nosotros no estamos aquí para defender a hombres, es para defender y poner en alto la verdad bíblica. Martín Lutero, Calvino, muy respetados, pero también tuvieron errores. Y uno de sus errores precisamente fue su antisemitismo brutal. Acuérdense que Martín Lutero escribió un libro que se llamaba Las mentiras de los judíos, donde habla cosas aberrantes de un odio acérrimo a todo el que provenía de la raza judía. Terrible, hermanos. Y dicho muy de paso, dicen que muchos agentes SS al servicio de Hitler justificaban su actuar y su odio antisemita, su odio a los judíos en ese trágico holocausto nazi. Oyendo, o perdone, leyendo los escritos de Martín Lutero. Por lo tanto, en esa clase Einstein escuchaba al profesor ese odio a los judíos, a los judíos. Y él levantó la mano al profesor y le dijo, ¿puedo decir algo? El profesor, dígalo. Jesús era judío. Y creo que hubo un silencio en ese momento. Jesucristo viene del pueblo de Israel. Esa es la nación. Esa es la tipología de la mujer que dio a luz este varón, este hijo. Por lo tanto, cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 12, no está hablando de María, está hablando de la nación de Israel en una tipología. Es el pueblo de Israel que dio a luz, que trajo a la tierra en carne y hueso, ¿no es cierto?, a este Hijo de Dios que se encarnó, que es el misterio de la piedad, nuestro Señor Jesucristo. Así como lo dice Pablo Timoteo, grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Entonces, hermano, desde que existe una simiente de redención, ha habido una simiente del enemigo que quiere destruir la simiente de redención. Aquí en la culminación de todas las cosas y en la revelación de todas las cosas está revelándose este dragón, como aparece aquí, representado de una manera muy detallada, dice en el versículo 3 de Apocalipsis 12. 12 dice, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, rojo, ¿no es cierto?, que tenía siete cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas siete diademas. Siete cabezas y 10 cuernos, se repite esa descripción, siete cabezas y 10 cuernos. Y en las siete cabezas, siete coronas. Si usted lee más adelante, en el versículo 9 de Apocalipsis 12 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, Satanás está vencido, no cabe ninguna duda. Y gloria a Dios por eso. Los que estamos en Cristo estamos en una esfera de protección y guardados, y como dice el propio Juan, Satanás no nos puede tocar. Aunque él nos pide para zarandearos como a trigo, pero nada puede hacer sin el consentimiento, la avisación, la autorización de nuestro Dios Todopoderoso, de nuestro Señor Jesucristo, que es también soberano. Entonces, imagínense el tremendo privilegio que tenemos. ¿Qué quiero señalar con esto, hermano? Ya Juan viene hablando de una bestia descrita, ¿cierto? Como la primera bestia que aparece en este relato, porque acuérdense que la Biblia no tenía capítulos, por lo tanto, al llegar al capítulo 13 ya podríamos hablar de que ha sido descrita una primera bestia. Y en el versículo 1 del capítulo 13 sería la segunda bestia. Y en el versículo 11 del capítulo 13 sería la tercera bestia si siguiéramos esa secuencia. Pero se ha querido separar la primera bestia, que es, por decir así, el ejecutante, ¿no es cierto?, el iniciador de todo este misterio de iniquidad, que es el enemigo, el archienemigo de Dios, Satanás el diablo, la serpiente antigua. Para separarla de la bestia que va a tener sus credenciales, es como siempre decimos, tan igual como su padre, así será el anticristo. Aquí el apóstol Juan dice, ¿no es cierto?, en el versículo 1 del capítulo 13, me paré sobre la arena del mar. Estuve leyendo comentaristas sobre este versículo 1 y precisamente conectan el párrafo anterior sin que haya esta separación entre el capítulo 12 y el capítulo 13. Y en los archivos, o mejor dicho, en los originales más antiguos, y en otras copias, inclusive, si usted revisa otras versiones de la Biblia, como la Biblia de las Américas, inicia el versículo 1 del capítulo 13 diciendo que la bestia está, el dragón está sobre la arena del mar. ¿Ya? Y de ahí Juan mira lo que comienza a ocurrir. Es decir, en esta Biblia que nosotros estamos aquí leyendo, no precisa que Satanás está ahí, en la arena del mar. Y la pregunta es, ¿la arena en la orilla del mar ¿Tendrá alguna connotación bíblica? ¿Habrá alguna referencia bíblica que nos permita entender a qué se puede referir en este lenguaje simbólico? Bueno, esto siempre, amados hermanos, lo aclaro yo. Nunca es bueno dogmatizar en ciertos aspectos. Hay luz en la Biblia para pensar de que la arena del mar es o podría ser una similitud, una representación de la tierra de Israel. Miren lo que dice Génesis capítulo 22, versículo 17 al 18. Vamos a leer. Génesis capítulo 22, verso 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Miren lo que dice el versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. ¿Cuál es el contexto? Usted lo conoce muy bien. Cuando Abraham estuvo a punto de sacrificar a su amado hijo Isaac. Pero el Señor, en su misericordia, en sus planes eternos, había provisto, ¿cierto? En su providencia divina, había entregado un carnero como víctima del sacrificio, de modo que Abraham no alcanzó a sacrificar a su amado hijo. Pero ahí hay toda una tipología, ciertamente, de lo que hace el padre con el hijo, ¿cierto? Cuando Isaac carga su propia leña, así como dice Juan capítulo 17, Cristo cargó su propia cruz. Bueno, en esa semblanza de lo que hizo el Hijo de Dios, nosotros vemos otra enseñanza. Tu descendencia, ojo, será como la arena, la orilla del mar. Aquí dice, como la arena que está a la orilla del mar. Una tipología, como se llama, una simbología de lo que es esta simiente de redención, desde donde viene el Hijo de Dios. El objetivo número uno para matar, para destruir de Satanás, es el Hijo de Dios. El anticristo odia a Cristo Jesús. Por lo tanto, Satanás está en la perspectiva que ya hemos estado estudiando, de acuerdo a lo que dice Daniel 9:27. Ahí aparece en pantalla la última semana. Y hará la bestia un pacto con muchos, ¿se acuerda? Establecerá, impondrá un pacto con muchos, y esos muchos, sin duda, son el pueblo de Israel, desde donde vino Cristo, no cabe duda. Por lo tanto, ¿qué es lo que desprendemos de acá? Vámonos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. El escenario se desarrolla en un lugar específico, que es Israel. Tanto el dragón como Juan observaba en la arena a la orilla del mar. La pregunta es también, y lo comentaba la semana pasada, esto no es algo que se me ocurrió a mí, ¿eh? No, no es imaginación mía. Hermanos estudiosos, detallistas en el estudio de las profecías bíblicas, como, no sé, el hermano Pentecost o Francisco La Cueva y William MacDonald y muchos otros hermanos fieles a la palabra de Dios han concluido aquello, que en segundo lugar el mar representa las naciones. Yo me acordaba que la Biblia habla del abismo relacionado siempre con aguas, ¿ya? Leía ahí un comentarista que decía la bestia que aparecía este monstruoso animal marino que aparecía ahí en los Salmos, en Job aparece, ¿no es cierto? Este Leviatán emerge, ¿no es cierto? Sale del mar. Entonces, esta simbología de las aguas, de lo que crea confusión, prueba, símbolo no del pueblo de Dios, sino que del resto de las naciones. Nosotros podemos ver luz respecto a esa interpretación que no es arbitraria. Me voy a anticipar aquí en Apocalipsis capítulo 17, si me acompañan hermanos como referencia. Apocalipsis capítulo 17, miren lo que dice acá en el versículo 15. Dice así. Me dijo también las aguas que has visto donde la ramera se sienta, ya vamos a hablar de la ramera en reuniones posteriores, Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Cuando nosotros vemos la historia bíblica, sin duda que vemos un pueblo específico que se llama Israel y las naciones. La redención ha sido prometida no solamente a este pueblo específico, sino que también las naciones. Entonces, cuando vemos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, que Juan ve subir del mar una bestia, y vamos a dar algunas razones adicionales, se entiende de que esta bestia proviene del mundo gentil, del resto de las naciones, no de la tierra de Israel. La semana pasada yo les anticipaba, ¿no es cierto?, que en el versículo 11, cuando aparece la segunda bestia, dice que esta bestia ya no sube del mar, sino que sube de la tierra, lo que hace presumir que esta segunda bestia es de origen judío. Y acuérdense ustedes, hermanos, en este pacto que va a haber entre gentiles, el anticristo gentil y el falso profeta judío, se establece ese pacto que va a prometer, como se dice en un sentido coloquial, el cielo y la tierra para Israel. Todos van a aplaudir al anticristo que va a solucionar, ¿cierto?, los problemas, los conflictos árabes, israelí, palestinos, israelí, va a reconstruir el templo, se va a reanudar el sacrificio, el ejercicio cultual. Los judíos van a estar fascinados, maravillados con esta bestia, engañados. Pero a la mitad de la semana, dice, ¿se acuerda? Daniel 9:27, aquí está escrito, el mismo que impone ese pacto, lo quebranta, lo rompe. Entonces vemos estos dos elementos, la bestia gentil y la bestia judía, confabulados en un engaño general para irse en contra del pueblo de Dios. Ya vamos a hablar de eso. Quiero que en los pocos minutos que nos quedan, leamos lo siguiente de esta bestia. Primero, esta bestia, que en el original es una fiera, note que coincide plenamente con lo que ya decía Juan en el capítulo 11. Mire lo que dice el capítulo 11 de Apocalipsis. Solamente un versículo vamos a dar lectura acá, por favor, hermanos. En el capítulo 11 de Apocalipsis. En el versículo 7 dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Aquí se está refiriendo a los dos testigos. Dos testigos que van a ir por todo el mundo predicando el evangelio de salvación, en un tiempo de 1260 días que equivale, ya vamos a hablar en futuras reuniones sobre las equivalencias que nuevamente asoman en el estudio. ¿Se acuerda cuando estudiábamos las 70 semanas de Daniel? Hablamos un poquito de eso. Las semanas de años, de 7 años, la mitad de 7 años son 3 años y medio, equivalente a 1260 días, a 42 meses, ¿cierto? O también a la expresión tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. El contexto son los dos testigos. Y dice la escritura que estos testigos serán brutalmente asesinados por esta bestia. Ya la menciona en el capítulo 11, la bestia que emerge, que sale del abismo, que sube del abismo, hará guerra contra ellos. Porque el centro neurálgico, ¿no es cierto?, es el Evangelio y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahí ataca la bestia. Entonces esta bestia es una fiera desmenuzadora que Juan la describe de una manera muy particular y que nos va a llevar a retroceder en la Biblia, porque coincide de una manera increíble con lo que ya Juan, perdón, Daniel había visto 600 años antes de Cristo prácticamente. Dice que esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y dice, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Antes de comentar, mire lo que dice el versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. No sé si la memoria la tiene fresquita respecto a lo que ya estudiamos hace quizás meses atrás. Y sus pies como de oso y su boca como de león y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Esta bestia tiene las mismas descripciones que el profeta Daniel da de esas cuatro bestias gentiles en el capítulo 7 de Daniel. Vámonos allá y con esto nos quedamos el día de hoy. Mire, ¿se da cuenta que las profecías armonizan por sí solas? Bueno, Daniel capítulo 7, versículo 2. Mire lo que dice. Pongamos atención en cada palabra. Daniel 7, 2. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Ya ahí ya nos habla de esta belicosidad con el mar. El mar, atendiendo de que son los pueblos gentiles. El único libro de la Biblia que habla sistemáticamente del tiempo de los gentiles, ¿cuál es? Sin duda, el libro de Daniel. Entonces, haciendo memoria, acuérdense ustedes que la Biblia especifica el tiempo de los gentiles, un tiempo específico. Los gentiles van a hollar, pisar, profanar la tierra de Israel. Aquí en el versículo 3 dice: y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, ¿qué dice? ¿De dónde subían? Subían del mar. Nuevamente una referencia a que del mar emergen estas bestias gentiles que representan los imperios gentiles que atacaron Israel, atacaron la Tierra Santa, porque de ahí venía la descendencia de redención cuyo nombre propio, ¿cuál es? Nuestro Señor Jesucristo. Bien, sigamos leyendo. Verso 4, Daniel capítulo 7, verso 4. La primera bestia era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en yesta, eso es, verticalmente levantada, sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Esa es la primera bestia. Verso 5. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. La segunda bestia. Versículo 6. Después de esto miré y aquí otra bestia, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas, tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio, la tercera bestia. Y la cuarta, versículo 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de las otras bestias, de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Quizá usted se ha dado cuenta que aparece la descripción que converge, ¿cierto? Que coincide con lo que dice Daniel capítulo, perdón, Juan en el Apocalipsis capítulo 13. Pero hay una diferencia. Juan habla de que la bestia que sube del mar tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En la descripción que da Daniel solamente aparecen los 10 cuernos, que dice aquí en el versículo 7, ¿no es cierto? Dice que la bestia era muy distinta al resto de las bestias anteriores y que tenía 10 cuernos. Y uno dice, ¿y dónde están las 7 cabezas de este marco gentil que se va en contra del pueblo de Dios? Bien, si nosotros sumamos, versículo 4, la primera bestia como león, imperio babilónico, primera cabeza podríamos decir. Versículo 5, la segunda bestia como un oso, el imperio medo-persa, ¿ya? Segunda cabeza. Versículo 6, después de esto miré aquí un leopardo, imperio. Ya lo estudiamos esto, por eso no quiero detenerme detalladamente. Es el imperio griego o greco-macedónico, como se conoció, Alejandro Magno, y sus sucesivos generales, cuatro cabezas, porque aquí lo dice, el leopardo tenía cuatro cabezas, es decir, tenemos cuatro más las dos anteriores, seis cabezas. Y finalmente, la última bestia espantosa, terrible, indescriptible, que es el Imperio Romano. Ahí están implícitas las siete cabezas. Por lo tanto, uno le dice al Señor, gracias Señor, porque esto no es leer rápidamente, esto es meditar, esto es pensar, como dice la propia Escritura, esto el que lea entienda, amados hermanos. La bestia, el anticristo, tendrá el poderío que tuvieron estos cuatro imperios gentiles en el pasado, es decir, el imperio babilónico, el medo persa, el greco macedónico y el romano. Reunidos en una sola bestia de siete cabezas, ahí están las siete cabezas, ¿cierto? Y 10 cuernos, que evidentemente se interpretan a la luz de la propia Biblia, pero que lo vamos a comentar, Dios mediante, si el Señor Jesucristo no ha vuelto todavía, lo vamos a comentar la próxima semana. Padre Celestial, te damos gracias por esta tu palabra, por las profecías bíblicas que nos llenan de gozo y nos alientan a seguir escudriñando tu palabra con gozo, con alegría, y que nos entregan paz en medio de la tormenta, en medio de la convulsión social, en medio de la desesperanza de un mundo que no sabe qué hacer. Gracias, Padre, porque a pesar de eso, tenemos paz y tenemos tranquilidad de que todo lo que está ocurriendo y ocurrirá está autorizado, visado por ti, por tu soberana mano. Tú estás arriba y nosotros, hombrecitos en la tierra, ayúdanos a siempre mirar esa perspectiva de que tú estás sentado en un trono y no estás dubitativo y sin saber qué hacer. Esa tremenda verdad que tu palabra nos enseña nos da mucha paz a nuestro corazón y por eso te damos gracias en esta hora en que tú nos has permitido estudiar las profecías bíblicas. Gracias, Padre Santo, en los méritos de Cristo Jesús. Amén.